Bien, aquí nos quedamos el otro día. Entonces, viendo cómo se obtienen las probabilidades a partir de una puntuación típica. Bien. Entonces, ahora pregunta quién, la persona que está conectada, pregunta que tenían que haber mandado un correo con el modelo de examen. Yo le contesto ahora mismo que ya lo han enviado, lo habrá visto. Espero. Espero que oiga y vea. Bien, entonces seguimos con otro ejemplo. La probabilidad de que una puntuación se encuentre por encima de una puntuación típica que sea igual a 1,26. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Situar la puntuación 1,26. Entonces, tenemos que la puntuación 1,26 está situada aquí. Entonces nos piden la probabilidad de que la puntuación se encuentre por encima de 1,26. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? ¿Qué es lo que nos piden en realidad? Si esa puntuación típica 1,26 está situada aquí, entonces, lo que nos están pidiendo, toda esta parte de aquí, ¿no? Por lo tanto, si ahora nosotros mirásemos o miramos en la tabla de la distribución normal, ¿qué es lo que tendremos que mirar de acuerdo con la estructura que tenéis en esa tabla en el libro o la tabla del formulario? ¿Qué es lo que tendréis que mirar?
Primero, ¿no? Tipificada.
Tipificada una 26, y una vez que encontréis, ¿en qué columna hay que mirarla? A ver, alguien que dé un resultado. Y lo ha encontrado, estáis mirando la tabla. O sea, lo que hay que mirar es el área de la parte menor. Esta puntuación típica 1,26 divide a la curva normal en dos partes, esta parte de aquí y esta otra parte de aquí. Entonces, esta parte es el área de la parte menor. Por lo tanto, si nosotros miramos en el área de la parte menor, que es esta de aquí, nos da una probabilidad de 0,1038. Si lo tradujésemos a porcentaje, sería 10,38%. O sea, si nosotros tuviéramos 500 sujetos, el 10,38% de los sujetos estarían por encima. O sea, serían unos 51, 52 sujetos los que estarían por encima de quien tuviera la puntuación 1,26. Estoy haciendo un supuesto de que tuviéramos 500 sujetos. Bien. O otra manera de hallarlo es restar de 1, que es toda la curva normal, lo que no habíamos hallado ya el día pasado, que eran los que estuvieran por debajo. Eran 0,8962, es 0,1038. Sale exactamente. Probabilidad de que una puntuación se encuentre por encima de una puntuación típica de menos 0,63. Lo primero que tendremos que hacer es situar la puntuación menos 0,63, que es esta de aquí. Entonces, lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que una puntuación esté por encima de menos 0,63. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Nuevamente, tenemos que recurrir a la misma tabla, a la tabla de la distribución normal. Entonces, si nos piden la probabilidad de que las puntuaciones estén por encima, ¿qué área tendremos que mirar? La área de la parte mayor. La área de la parte mayor, por lo tanto, nos dará los 73,57. Bien, seguimos. Probabilidad de que una puntuación se encuentre entre una puntuación típica de 1,26 y la puntuación típica 0,00. ¿A qué corresponde esa puntuación típica 0,00? ¿A qué puntuación corresponde? A la media. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que haya una puntuación esté entre esta puntuación típica y esta otra puntuación típica. Lo primero situaremos la puntuación 1,26 como siempre. Y lo que nos están pidiendo es ahora esta parte. Este trozo de aquí. ¿Qué es lo que haríamos para conseguir esta parte de aquí? La mayor, o sea, la mayor, a ver, ¿a qué le llamas la mayor? El área de la parte mayor, porque fijaos bien en la tabla. El primer día os dije cómo eran las tablas, cómo estaban construidas. Hay seis columnas, ¿no? Y entonces, ahí la primera columna es la puntuación típica. La segunda columna, ¿cuál es? Ya desde la media. Entonces, no os hace falta hacer otra cosa, se pueden hacer de más maneras. Entonces, bastaría con mirar ahí, en esa columna. Entonces, ¿cuál será? Sí.
El último valor entre.
Espera un momento que ya llegaremos ahí. Sí, no, está bien la pregunta, pero ahora, de momento, estamos entre una puntuación y la media, ¿no? Entonces, ¿cuál es la 0,40? No se pueden redondear números aquí, ¿eh? No redondeéis los números. Una forma sería al área de la parte mayor, a toda esta área, restarle esta parte de aquí, ¿no? Y a 0,3962, que es lo mismo que nos da la tabla. Otra forma de hacerlo, repito, es hallar el área de la parte mayor y restarle, ¿verdad? Con lo cual nos quedaría este trozo de aquí. ¿Veis? Bien, seguimos. Probabilidad de que una puntuación se encuentre entre la puntuación típica menos 0,63 y la puntuación típica 0. Situamos otra vez la puntuación típica menos 0,63 y tenemos esta. ¿Cuál será la probabilidad? Ahora que ya le. De 0,2357. Bueno, aquí he hecho lo mismo. Sería, si lo utilizásemos la resta, sería esta parte que es justo la mitad, menos esta parte, es el área de la parte menor. con lo cual nos daría esta parte de aquí. 0,2357. Bien, seguimos. Probabilidad de que una puntuación se encuentre entre la puntuación típica 1,26 y la puntuación típica de menos 0,63. O sea, ahora nos piden exactamente, o se pide, no nos pide nadie, se pide que hallemos esta área. Entonces, ¿qué haremos? En este caso, la podemos sumar, ¿no? Esta es otra forma de hacerlo. Si sumáis, os dará 0,6319, ¿no? Otra forma de hacerlo es el área de la parte mayor de 1,26, que sería toda esta, menos el área de la parte menor de esta. O sea, lo que haría, en esta resta, lo que estamos haciendo es restar a esta área, que es la parte mayor, le restamos la parte menor de menos 0,26. Y entonces nos queda todo aquí. Sí. A esta flecha le resto esta otra, me queda esta parte de aquí. O sea, sería 0,6319. Sumándolo, nos da exactamente lo mismo. ¿No? Hay más, no hay una única manera de hacerlo, sino hay más de una manera de hacerlo. Vamos a ver. Vamos a hallar, no tengo bolígrafo. Ponga eso. Entonces, vamos a hallar el área entre todo electrónico. A ver, desde aquí. Esta no, no, lo que pasa es esta descalibra. Entonces, claro, yo le estoy pinchando en un sitio y me coge otra cosa distinta que yo no veo, que no sé cuál es, aquí no. Entonces, bueno, ahora no me acuerdo cómo se calibra, vamos a dejarlo. Entonces aquí me parece que no me deja escribir. Bueno, os lo digo y lo hacéis. Es de, vamos a buscar cuál es la probabilidad de que una puntuación se encuentre entre la puntuación 1,53 y la puntuación 2,28, puntuación típica, ambas. Entre 1,53 y 2,28. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué haríais? 1,53 el área menor.
La mayor. Pero no, pues la mayor. Ah, bueno, el 2 también es. Si es positivo, las dos, ¿no?
Sí.
A ver si ahora funciona. Era 1,5. Tengo una curva pongo 1,53 aquí. Lo que estoy buscando es la probabilidad de que una puntuación se encuentre entre esas dos puntuaciones. No hay una única manera de hacerlo. Hay varias, ¿eh? Cada uno, habéis empezado con distintas formas de hacerlo y pueden estar bien todas. O sea que no hay una única. A ver, ¿qué haríamos aquí? Con 28... Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 0,48. Pues, entonces, eso nos da 0,48. Ese sería el área que nos han pedido. Esa es una forma de hacerlo. Correcto. Otra forma. ¿Alguien ha empezado a hacerlo antes de otra manera?
Las dos áreas se restan.
Restar las dos áreas menores. Otra forma. Tiene que dar el mismo resultado. Las dos áreas mayores también. Vamos. Está más o menos claro esto. Bien. Luego estarían las puntuaciones individuales normalizadas. Bien, eso me parece que es complementario, pero vamos, lo voy a decir. Bien, ¿cómo se hallan las puntuaciones individuales normalizadas? Entonces, primero, se hallan los centiles correspondientes a la puntuación directa. ¿Qué es un centil? ¿Os acordáis? ¿Qué es un centil? ¿Qué es un centil? El concepto de un centil es aquella puntuación que nos indica el porcentaje de sujetos que quedan por de, el porcentaje de puntuaciones que quedan por debajo de una determinada puntuación. ¿Cómo lo relacionaríais eso con lo que hemos visto ahora de la distribución normal? ¿No veis ninguna relación? A ver. Es
la página 121.
Son los percentiles. ¿Dónde me dices que lo pone? En la 121.
En la tercera línea de...
Vamos a ver. ¿Qué párrafo es? Ah, el primero, es que estaba mirando abajo. Nos indica el porcentaje. Vamos a ver. La columna siguiente muestra las frecuencias acumuladas en la página 120. Se está refiriendo a la tabla de la página 120. La columna muestra las frecuencias acumuladas, que es la cuarta columna. Bien. Perdido. Por perder. Frecuencia acumulada partido por n. Bueno, por fin el porcentaje acumulado, que es la siguiente columna. Frecuencia acumulada partido por n, multiplicada por 100. Nos indica el porcentaje de sujetos que deja por debajo de sí el límite superior. Vamos a ver, no sé si recuerdas, está diciendo cuál es el límite superior. No sé si recuerdas que cuando hablamos de las distribución de frecuencias, había un límite aparente y otro límite real. El límite aparente es el que veíamos en la puntuación. La puntuación directa es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero el límite real no está ahí. Porque, y lo dije, puse un ejemplo, no con este, pero puse un ejemplo diciendo el 5, por ejemplo, si yo tengo un 5 con 25, ¿dónde lo sitúo? ¿Está? No existe. Según este, lo que hay aquí, no existe. Sin embargo, existe un límite real. ¿Cuál es el límite real? El límite real es la media entre el límite superior de un intervalo y el inferior del siguiente. O cuando hay puntuaciones, y lo dije, cuando hay puntuaciones que van de una en una directa, será la puntuación menos 0,5. Eso es lo que está diciendo. Ahí no dice otra cosa, dice, deja por debajo de sí el límite superior, puntuación directa más 0,5. O sea, está definiendo el límite superior, no dice otra cosa. ¿Sí? ¿Está claro o no? Bien. Entonces, estábamos en que se hallan los centiles correspondientes. Si yo hallo un centil y tengo el centil 38, ¿qué dice? Un centil 38, ¿qué nos está diciendo? Que por debajo de la puntuación a quien le corresponde el centil 38, hay un 38%. Traducido a la distribución normal, ¿cómo sería? Yo tengo de una puntuación X igual a 38. Yo tengo aquí la puntuación 0, por debajo de la media de la puntuación 0, tengo el 50%, o sea, 0,5, 0,0. Por lo tanto, el centil 38 lo tendré por aquí. Da aquella puntuación que dije por debajo de sí, 0, 38, 0,0. ¿No? Eso es el centil 38, traducido del centil a la puntuación. Entonces, ¿qué puntuación típica le corresponderá al centil 38? Que es el siguiente paso que hacemos cuando hallamos las puntuaciones normalizadas. Entonces, aquí, como estamos viendo el área de la parte menor, en la columna de la parte menor miraremos aquella puntuación que sea la más cercana posible a 0,38. Posiblemente 0,38 no lo vamos a encontrar. Entonces, en el área de la parte menor, miramos 0,38. Entonces tenemos el 0,3783 o 0,3821, ¿no? Sí. Es el más cercano. El más cercano sería el 0,3783, que le separa 17 milésimas. ¿No? Por lo tanto, al centil 38 le correspondería una puntuación típica de 0,31. Esto es la normalización de las puntuaciones. Se hace de esa manera. Se hallan los centiles, luego miramos en el área de la curva normal y le aplicamos la puntuación típica. La de total siempre es 1. No sé si os acordáis cuando dijimos las propiedades de la distribución normal. El área es 1, ¿por qué? Porque abarca todos los casos. Abarca el 100% de los casos. Los que se separan mucho de la media, los que se separan poco de la media, por encima o por debajo, más los normales. De la tabla. De la tabla, vamos a ver. Primer paso. El primer paso es hallar los centiles correspondientes a las puntuaciones directas. Entonces, hemos supuesto que hemos hallado el centil 38. Entonces, acudimos a la definición de lo que es un centil. Eso es lo que hay que tener claro. O sea, no hacerlo mecánicamente. ¿Qué es un centil? Un centil nos indica el porcentaje de puntuaciones que dejan por debajo de esa puntuación a la que le corresponde ese centil. Por lo tanto, el centil 38 nos está diciendo que el 38% de las puntuaciones están por debajo de esa. Si están por debajo, nosotros dibujamos la curva normal y vemos que 0,38 tenemos que mirar en la columna de el área menor. Buscamos aquella que esté más cercana y miramos qué puntuación típica le corresponde, y es la 0,31. ¿Está? Bien, eso es... Entonces, eso es lo que hemos hecho, el segundo punto. Y ya tenemos las puntuaciones típicas. Bien. Entonces pasamos, o vamos, si hay alguna duda, algo que preguntar. Si no, pasamos al siguiente tema, que es el de la relación entre variables. La relación entre variables puede tener muy diversos tipos. Por ejemplo, si nosotros establecemos esta relación entre la variable y y la variable x, decimos que la variable y es igual a 3 veces la x más 2, tendría una representación de este tipo. Si nosotros establecemos otra relación entre variables, diciendo que y es el cubo de otra variable, o sea, esta sería la definición de volumen, ¿no? Entonces la representaríamos de esta otra manera. Si nosotros establecemos otra relación entre variables, que esto sería el área o la superficie, entonces se representaría de esta manera. Si nosotros establecemos otro tipo de variables, una variable exponencial, entonces se representa de otra manera. Si establecemos esa variable, se representaría de esa manera. Y si establecemos esta, se representaría de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que las relaciones entre variables son muy diversas y muy diferentes. Entonces, en nuestro caso, podemos decir que dos variables, x e y, por ejemplo, cociente intelectual y rendimiento académico, por ejemplo, estrés y trabajo, etcétera, mantienen una relación directa cuando a valores de x altos en y le corresponden valores altos en x, a valores intermedios en y le corresponden valores intermedios en x y a valores bajos en y le corresponden valores bajos en x. Eso sería una relación directa. Una relación inversa es aquella en la que a valores altos en y le corresponden valores bajos en x. A valores intermedios en y le corresponden valores intermedios en x y a valores bajos en y le corresponden valores altos en x. Y relación nula cuando no hay un comportamiento sistemático, sino que unas veces a valores altos le corresponden valores altos, a otros a bajos altos, etcétera, así sucesivamente. Bien, eso sería la relación. No estamos hablando de correlación, ¿eh? Estamos hablando de relación entre variables. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de relación directa. Una relación entre cociente intelectual y rendimiento. Nosotros tenemos estos sujetos, 20 sujetos, a los cuales hemos obtenido el cociente intelectual y el rendimiento en una materia. Entonces, ¿qué tipo de relación habría aquí? Normalmente habrá una relación directa, mayor cociente intelectual, se supone que hay un mayor rendimiento, se supone. Entonces, tendríamos esta gráfica. Aquí tendríamos el cociente intelectual y aquí el rendimiento. Vemos que conforme aumenta el cociente intelectual, también aumenta el rendimiento. Más o menos se puede representar por una recta que sería esta. Eso sería una relación directa. A valores altos en una variable le corresponden valores altos en la segunda variable. A valores bajos le corresponden valores bajos y a valores intermedios, valores intermedios. Una relación inversa. Por ejemplo, entre el tiempo de ejecución de una tarea y los errores. Normalmente, cuando uno va más rápido, es más fácil que cometa errores. Entonces, normalmente y habitualmente, a menor tiempo, es más fácil que se cometan más errores. Entonces, habría una relación inversa. Entonces, sería esta otra. Daos cuenta que es justo al revés. Entonces, a mayor tiempo empleado, menos errores cometidos. A menor tiempo empleado, más errores cometidos. Entonces se representaría de esta manera. Esto sería una relación inversa. Y por fin, una relación nula sería, por ejemplo, entre el peso corporal y el rendimiento. No tiene por qué haber ninguna relación, lógicamente, ¿no? Entonces, tendríamos una gráfica de este estilo que no se podía representar por ninguna. Y ya lo dejamos aquí, porque se nos ha hecho la hora. Bueno, vamos a ver, por fin. La relación, sí. No, la relación determinista, que es la que se me ha quedado, que sería, algunos la llaman perfecta, la relación perfecta, es una relación determinista. Siempre coincide todos en la línea. ¿Sí?